La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya la tenemos en la línea telefónica. Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Bueno.
Sí, muy buenos días. ¿Nos escucha?
Se oye súper lejos, Griselda.
A ver, Saúl, le subimos un poquito el volumen a ver si nos escucha mejor. Diputada, ¿ahora sí?
Sí, mucho mejor, Griselda.
De acuerdo.
Buen día, gusto saludarte.
Igualmente, feliz año, diputada. Nos pregunta el auditorio si es cierto que el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual de una menor de 15 años, se amparó.
No lo sabemos todavía. El día de ayer escuchamos seguramente todos en un medio de comunicación muy importante que ante el juzgado 11 de Distrito de Zapopan, a nivel federal, había una solicitud de suspensión. Pero los hechos jurídicos solo ocurren cuando efectivamente son notificados. De tal manera que en este momento, si esa solicitud de suspensión existió, el Congreso del Estado no ha sido notificado de si esta solicitud fue admitida o no. En caso de que esa solicitud se corrobore que existió, en caso de que se le dé esa suspensión y nosotros seamos notificados, esa suspensión sería solamente provisional hasta que se decida el fondo del asunto. Pero no demos este caso por sentado, porque podría ocurrir que en efecto no se haya solicitado o que se haya solicitado y se le haya negado. En todo caso, en el Congreso lo que tenemos que hacer es esperar hasta hoy a las 12 de la noche para que el presunto responsable presente lo que a su derecho convenga, sus alegatos, y una vez que eso ocurra, tenemos hasta 30 días para hacer un dictamen. Eso por cuanto hace a la parte jurídica. Pero yo lo que te quiero decir es que empieza un momento político muy importante. Si efectivamente esto se solicitó ante otra instancia encargada de brindar justicia, tenemos que exigir el comportamiento vertical y irrestrictamente apegado a derecho de esa instancia. Ahí es donde vamos a saber si otras instancias de justicia están dispuestas a acabar con la impunidad o no. Ahí es donde vamos a saber si las trampas, las estratagemas, las chicanas, las complicidades se van a volver a manifestar o no. Y sobre todo, por supuesto que nosotros hemos sido impecables en el cumplimiento del debido proceso. Como sabes, me dolió en el alma que nos hubiéramos ido de días inhábiles, pero los argumentos jurídicos ganaron y fue lo correcto al decir que teníamos que hacer todo con una cantidad de quisquillosidades para evitar una trampa. Pero una cosa es efectivamente el respeto a los derechos humanos, otra cosa es el respeto al debido proceso, otra cosa es la presunción de inocencia. Otra cosa es que todo el mundo tiene derecho a ser oído y vencido en un juicio. Todo eso sí, sí y sí. Pero una cosa muy importante, el derecho superior de la niñez a no ser violentado es fundamental. Y el derecho de las víctimas a ser las primeras en ser tomadas de cuentas es fundamental. Entonces yo no quiero que a la ciudadanía se le olvide que aquí hay una niña que fue abusada sexualmente y que efectivamente existen videos que para que se cumpla el debido proceso, nadie puede dar por sentado que se trata de pruebas plenas, pero sabemos, por favor, que hubo una menor a la que se violentaron sus derechos y que ese presunto delito lo cometió alguien que estaba obligado a cumplir la ley. Entonces, no se nos vaya a olvidar la suerte principal, no se nos vaya a olvidar el sujeto del derecho, no se nos vaya a olvidar una mujer concreta que está sufriendo. Eso es lo que yo quiero que la sociedad tenga muy en cuenta, porque no te olvides que la lucha por la justicia es eso, una lucha. Y si nosotros bajamos los brazos y empezamos a creer que las estratagemas jurídicas nos van a ganar, cometeríamos un error. Aquí lo que tiene que ganar es la dignidad, los derechos humanos y la justicia para una niña que fue abusada.
Oiga, diputada, si se confirma que el magistrado obtuvo un amparo, pues también habría que reclamarle al Congreso del Estado porque ustedes se tardaron mucho. Es decir, ¿cuándo les llegó la solicitud de juicio político de la Fiscalía? Antes de vacaciones, y prefirieron irse de vacaciones que atender este asunto.
Bueno, es precisamente contra lo que yo me inconformé, y lo dije públicamente, y mis compañeros no me dejarán mentir. Efectivamente, la solicitud de juicio de procedencia de la Fiscalía llegó también bastante tarde, hay que decirlo. Y acuérdate que el argumento fue que no teníamos el procedimiento. y luego nosotros dijimos que sí teníamos el procedimiento. O sea, a mí me pregunta si el Congreso no ha actuado con la celeridad que yo hubiera querido, te respondo que sí, por supuesto. Yo soy de las que padezco con desesperación esa lentitud y fui la que dije que si el presupuesto de 137 mil millones de pesos se aprobó en 15 minutos, caramba, ¿cómo no podíamos hacer esto también en 15 minutos? O sea, yo comparto ese desazón y así lo he manifestado en todas las instancias del Congreso y públicamente. Sin embargo, cuando llegó la solicitud de juicio de procedencia, era exactamente el día previo a que empezaran los días inhábiles que ya estaban pactados en el Congreso. Legales, sí, legítimos, discutible. El asunto está en que ahí la gran cantidad de abogados, de asesores y de diputados, solamente tu servidora se opuso, coincidieron en que era muy importante no suspender los días inhábiles para que no se diera la circunstancia en que se considerara que se había hecho un cambio a modo para perjudicar a alguien. Y pues ahí es donde efectivamente me rebelo. Y entonces yo digo que el derecho no puede ser una traba para impartir justicia, que lo primero es la justicia y que a eso se debe acoger el derecho. Pero las normas constitucionales son inviolables, porque si no es la barbarie. Entonces, bueno, la mayoría de los argumentos de los abogados, de los asesores y de los diputados fueron que había que seguir ese camino. Y bueno, no solo porque yo era minoría, sino pues porque también soy razonable, y si efectivamente los argumentos de mayor peso eran esos, bueno, pues uno tiene que asumir su condición de minoría y también ser inteligente y escuchar los argumentos de los demás. Si me preguntas si me duele, si me indigna que efectivamente esto no se haya resuelto mucho antes, claro, escúchame, por supuesto, me da mucha desesperación y por supuesto que creo que este caso no está perdido. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que construir es un gran movimiento social a favor de las víctimas. Aquí la clave no está. Pasa lo mismo con lo de los desaparecidos, ¿te acuerdas? Que si aprobábamos la ley, que si no aprobábamos la ley, hasta que finalmente dijimos tres diputados de manera muy categórica, tu servidora como presidenta de la mesa directiva, Enrique Velázquez como vicepresidente y Héctor Pizano, yo como vicepresidente, dijimos pues aquí no se sesiona si no se aprueba esa ley. Igual acá, pero también estaban los editorialistas, los periodistas, el movimiento de las madres, igual acá. Todos tenemos que generar una gran cortina de fortaleza diciendo con las niñas no, y este caso no. Si este caso se nos va como agua entre los dedos de las manos, habremos demostrado efectivamente que el Congreso del Estado no hace su trabajo y que el aparato de justicia tampoco hace su trabajo. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser capaces, tenemos que ser aptos, no tenemos que ser lerdos ni ineptos. Y yo creo que lo que sí juega a favor es que hasta ahora todas las fracciones parlamentarias estamos unidas en la idea de que este procedimiento sea tan cuidado que no se vaya a revertir. Por otro lado, te quiero decir que también esa solicitud, esa presunta solicitud de juicio, de amparo o de suspensión, también habla de la calidad moral del presunto señalado. Si uno comete un delito, si uno comete una falta, tiene que dar la cara, tiene que hacerse responsable de sus actos, tiene que defenderse conforme a derecho, pero no debe de huir y no debe de buscar las salidas jurídicas para buscar la impunidad. Te quiero decir algo, yo estoy absolutamente en contra de la pena de muerte, porque si no hay sujeto, no hay castigo. Es decir, cuando la gente se desespera y dice, castremos a los violadores o matemos a los que hicieron tortura contra alguien, es un grave error, porque si no hay sujeto que cumpla la pena, no hay castigo. Igual acá, yo estoy absolutamente en contra de la idea de que la gente no tiene remedio. Todo mundo tiene derecho a cambiar, todo mundo tiene derecho a reconocer un error y a pagar por él. Ese es el principio elemental de la justicia y los derechos humanos. Pero si uno quiere eludir a la justicia, no, perdóname, eso sí es inaceptable. Entonces, me parece muy importante, por eso yo celebré que el magistrado haya recibido la notificación, me pareció un elemento promisorio. Espero que de ninguna manera se vaya a convertir en un elemento de cinismo. Creo que todo mundo tenemos que hacer nuestro trabajo, pero que lo más importante, insisto, es no olvidar a las víctimas. Y creo que en ese sentido los medios de comunicación pueden ser grandes aliados, y también desde luego que el Congreso del Estado, todos, incluida tu servidora, tenemos que asumir la responsabilidad de lo que no hagamos, de lo que dejemos de hacer, y rendir cuentas.
O tan
nosotros
seguro,
no,
diputada,
podemos querer eludir eso.
Sí, sobre la notificación, o tan seguro está el magistrado de que una vez más será protegido que le notificaron en su casa, sin problema.
Así es. Y yo te dije, por otro lado, que eso me parecía bien, porque eso quería decir que él estaba dispuesto a dar la cara y efectivamente a esperar los resultados del procedimiento. Eso fue muy bueno, muy, muy bueno. Pero ahora vamos a ver si solicitó o no la suspensión, a quién se la solicitó, y esa persona que eventualmente haya dado o no la suspensión, ¿con qué argumentos? O sea, estamos a prueba todos, está a prueba todo aquel que tenga en este momento la facultad de impartir justicia y también el Congreso. Y yo espero que nosotros, como la representación popular, nos coloquemos del lado de las víctimas y hagamos todo lo que tengamos que hacer para representar a la menor que ha sido abusada. Porque en ella está el símbolo de miles de mujeres que han sido abusadas sexualmente, que han sido acosadas, que han sido vejadas, que han sido humilladas, y que por eso no se atreven a denunciar, porque creen que no va a pasar nada. Entonces nosotros aquí tenemos que dar la batalla hasta el último minuto, y esto apenas empieza, y yo no me voy a bajar del caballo, porque esto es una causa que representa a miles de mujeres que han tenido que ser sometidas a estas vejaciones y a estos abusos. Y si es una menor de edad, es simplemente injustificable. Con las niñas, no. Y esto tiene que ser una lección, no solo para los políticos, para los empresarios, para las personas poderosas que han cometido abusos, sino también para los abuelos, para los padres, para los hermanos, para los sobrinos. Porque no se te olvide que la mayoría de los casos de abuso sexual ocurren al interior de la familia, y que hay una gran complicidad social porque se cree que denunciarlo destruye a la familia, y es al revés. Lo que destruye a la familia es que esos abusos queden impunes. Entonces esta es una causa mucho más grande, y esto es solo el comienzo de una gran batalla que las mujeres y nuestros aliados, hombres y personas de todos colores y sabores, tenemos que sostener. Sí. Entonces vamos empezando, esto apenas empieza, y no vamos a cejar en la lucha por la justicia.
Si este magistrado lograse este amparo que dice la gente que ya se le concedió, no quiero ni imaginar lo que debe estar sintiendo el padre de familia y la menor que presentaron esta denuncia y que han estado dispuestos a seguir a pesar del miedo, de la presión, de las amenazas, a seguir hasta donde tope en este caso.
Así es. Tenemos que pensar en la chica, en la víctima, en su padre, en su familia. Y sobre todo tenemos que ser capaces de sentir el mismo dolor y la misma indignación que ellos. Sentir como eso que les pasa a ellos nos pasa a todos. Las personas que somos privilegiadas y que no hemos tenido la desgracia de pasar por algo así, tenemos que ser suficientemente responsables como individuos y como representantes populares de sentir que esa injusticia es como si nos hubiera ocurrido a nosotros y a nuestra familia. No tenemos que esperar a que nos pase para ser empáticos, pero sobre todo para cumplir con nuestro trabajo. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Todavía no ocurre, porque además te digo, si existe una suspensión, eso debe ser provisional, y después se tiene que discutir el fondo del asunto. Entonces vamos por partes. Yo espero que en este caso el Congreso no esté pintado.
No para el proceso en el Congreso del Estado este amparo, en caso de que se hubiese concedido. ¿En qué momento se encuentra este caso en la Comisión de Responsabilidades?
En este momento en la Comisión de Responsabilidades están esperando que hasta las 12 de la noche se presenten los alegatos y lo que a derecho convenga del presunto responsable. Hasta las 12 de la noche podemos recibir eso, y a partir de ahí empiezan a correr los 30 días para la elaboración del dictamen. Entonces son las 8 de la mañana con 54 minutos, todavía hay bastante día por delante para que sepamos en el transcurso de estas horas si se solicitó o no esa suspensión, si se concedió o no esa suspensión, y nosotros en qué posición estamos. Pero te lo digo, de una y de otra forma, el Congreso del Estado tiene que hacer su trabajo y tenemos que agotar todos los recursos legales, pero también políticos, para resolver este caso. Y cuando digo políticos, me refiero a respetar el debido proceso, a respetar la presunción de inocencia, a respetar que todo mundo tiene derecho a ser oído y vencido en un juicio, pero también el peso político y la presión política que se tiene que ejercer para que todas las instancias de impartición de justicia actúen de manera vertical, tiene que ser irrestricto. Es decir, todo mundo tiene que saber que las diputadas y los diputados no vamos a ser cómplices. Por lo menos, yo no.
Sí, le iba a decir, usted puede hablar por usted, pero no por el resto de los diputados.
Bueno, sí hablo también por Enrique Velázquez de Agamos, de ese estoy segura. Y de muchos más. Sinceramente, con toda franqueza, todos los compañeros de la Junta de Coordinación Política, han tenido un comportamiento vertical, hemos estado unidos. Claro, con la correlación de fuerzas en el Congreso, yo te podría decir que los que tienen más votos y, por supuesto, la mayoría, por supuesto que podrían hacer más cosas para que las cosas se aceleraran. Pero mira, también recuerda que la política es por aproximaciones sucesivas y que una nueva correlación de fuerzas solo se va a construir si la ciudadanía exige sus derechos, si los medios de comunicación no son acallados. Así que no se les olvide, la fuerza más importante de la ciudadanía está en la calle. Y si el Congreso no representa a quien tiene que representar, la gente lo va a hacer notar. Así que hay que luchar con indignación, con denuedo, pero bueno, también con esperanza de que las cosas pueden tener remedio y de que hay que trabajar para que eso ocurra.
Bien, diputada, pues le agradecemos la información que nos proporciona esta mañana, le agradecemos su tiempo y esperamos que haya pronto buenas noticias, al menos
la agradecida soy yo de que ustedes sigan pendientes de este caso. Muy buen día.
Gracias, diputada Mara Robles.